Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tots, a totes.
Què tal, com estem?
Millor.
Bueno, escolti, que bé, que feliç em fa. Estic, ho aplaudeixo des d'aquí, fantàstic. Ernesto, amb tantes enquestes, no sé si ha tingut temps a mirar-se-les totes, pel que fa a les eleccions de Madrid el proper 4 de maig. Se'n creu alguna d'aquestes enquestes? Com ho veu?
Bueno, he tenido una larga conversación con José Félix Tezanos, el responsable, el director del CIS, ¿sí? El Centro de Investigaciones Sociológicas,
¿sí?
Porque me llamó la atención precisamente que la encuesta de Ipsos para Vanguardia,
¿sí?
Aunque es una encuesta limitada, digámoslo, es de 1000 personas, le da a esta misma mañana que publica Carles Castro un artículo, le da a Ayuso prácticamente lo mismo que le daba el CIS hace unos días, le da por debajo del 27%, el CIS le daba el 26.7, es una coincidencia, me refiero al porcentaje de votos. Entonces da la impresión que todo está abierto, y se lo pregunté a José Félix Tezanos. Él lo que me dice es que efectivamente está todo abierto y por lo tanto la encuesta del CIS refleja la realidad de hace unos días y no la realidad de hoy. Eso quiere decir que bueno, que él espera para este fin de semana la decisión de un 20%
de votantes.
Espera para el lunes un 8% que tomará la decisión y el mismo día de las elecciones un 7%. Ellos están trabajando, los equipos están trabajando. Como sabe usted, tienen desde el punto de vista de los recursos materiales probablemente el mejor equipo en número y en calidad desde el punto de vista científico que tiene cualquier empresa de sondeos de este país. Él es muy crítico con las encuestas de Narciso Michavila, cree que está sesgado claramente hacia el PP y por lo tanto siempre vienen diciendo lo mismo, y cree que está abierto. Tampoco cree, le digo esto porque, hombre, es la...
es muy interesante lo que estás explicando.
Tampoco cree que el clima creado de terror en los últimos días con las últimas amenazas vaya a ser decisivísimo. Él cree que más los madrileños van a votar con la economía, con la pandemia, con el desempleo y con la impresión que tienen de quiénes son los partidos más o que ofrecen de alguna manera alguna garantía de cumplimiento de sus promesas. Piensa que, le digo porque yo le dije, yo creo que esto de de las amenazas, los cuchillos, las balas, son la espuma de la campaña, que es de alguna manera una prórroga, entre comillas, de la campaña que llevaba adelante la izquierda y que cuya prórroga, para utilizar términos periodísticos, se produjo el día viernes en la cadena SER, con la provocación de Rocío Monasterio de Vox y la levantada y la salida de Pablo Iglesias. Yo pienso que eso es una prórroga de una campaña que estaba bastante con poco fuelle en relación a los problemas principales que interesan a la gente en Madrid y por tanto que no iba a tener mucha importancia. Él lo que dice es que no, que él cree que efectivamente la campaña se va a determinar por lo que se determina una campaña, el bolsillo, la percepción de la gente respecto de los candidatos y sobre todo las propuestas y sobre todo a último momento. Esto es lo que la última encuesta del CIS no puede captar porque fue difundida hace varios días. Pero la coincidencia con Ipsos, que da La Vanguardia hoy, pues me parece interesante en relación a Ayuso, ¿no? También él piensa que la campaña, que Iglesias es un poco ingenuo, que pecó de ingenuidad, creyó que su sola presencia y probablemente su liderazgo en unas primarias con Más Madrid le hubiera permitido ser el candidato de las dos fuerzas, y que su campaña, pues, él piensa, ha perdido mucho, mucho. Digamos que no ha tenido una remontada, y es muy difícil que la tenga ya. Muy difícil que la tenga ya. Y por lo tanto, que es posible que Iglesias esté muy decepcionado ya. Sus apariciones son interesantes, pero revelan efectivamente una cierta... un cierto abandono, ¿no? Quiero decir, un cierto abandono en el sentido que hemos visto que en el debate de Telemadrid se ahorró 20 segundos, no es normal, en un minuto de oro que te deje 20 segundos fuera. Él no utilizó todo su tiempo, su minuto no lo utilizó, fue llamativo. Y por tanto, sí, hay un pinchazo de todo el proyecto de Iglesias de saltar de la vicepresidencia del gobierno a ser el líder de la campaña en Madrid.
Bueno, i veurem, disculpa, Ernesto, les conseqüències que té això per Pablo Iglesias, perquè clar, si els resultats no acompanyen, Pablo Iglesias ja ha sortit del govern, veurem quin és el proper pas, no? Tot i que Pablo Iglesias continua sent, en fi, on van l'asa dels cops, que diem aquí a Catalunya, no? O sigui, van totes les crítiques dirigides a Pablo Iglesias.
Sí, no, sí, la derecha ha logrado criminalizarle, convertirle en el muñeco.
Que jo, si fuera Pablo Iglesias, hi ha un moment que dius, bueno, fins aquí. Vull dir que sí, també no sé fins a quin punt amb ell li surt si li surt rendible, és a dir, si encara té ganes d'afrontar i de seguir amb aquesta pressió que deu ser brutal, perquè és de, no només és d'una pressió política, sinó que és una pressió de diferents estaments del poder espanyol, no?
No, és tremendo, és tremendo.
Clar, és que tots assenyalen Pablo Iglesias.
Sí, ellos han logrado criminalizarlo, convertirle en el símbolo de la antipatria. Y que se expresan las palabras de Rocío Monasterio, ¿no? Lárgate de aquí, lárgate de este país. Eso lo han conseguido, pero no lo han conseguido en toda España. Aunque es verdad que en Andalucía, pues, Unidas Podemos, pues, y Pablo Iglesias está de capa caída completamente, porque allí, como sabe usted, están divididos y
domina. Per això li dic que potser sí que farà aquesta reflexió, no sé, jo no conec a Pablo Iglesias, però potser sí que pot arribar a aquesta, perquè al final val la pena tanta pressió, tot el que està...
Bueno, però él ha prometido seguir en la Asamblea de Madrid con los resultados que obtenga, ¿no? Y por tanto sería muy duro que él abandone ahora, ¿no? A mí me da la impresión de que él está en una etapa de recuperación a medio plazo y que no tirará la toalla pese a obtener unos resultados mediocres en Madrid. Lo que sí va a ser duro, como usted trata de señalar, porque estará compitiendo con Ciudadanos, que Ciudadanos intenta entrar, que yo creo que no va a entrar.
No, les enquestes donen que no entrarà. Tot això, vostè ens feia esment a aquestes cartes que de cop i volta han començat a proliferar. Quina lectura en fa? Creu que hi ara hi ha la discussió si se n'hauria de, com deia Díaz Ayuso, si això doncs ha estat, diguéssim, el parlar d'aquestes cartes, de si això ha generat l'efecte Crida, per entendre's, no? Que ha generat més cartes, com estem veient avui, que s'adreçava una altra carta a Zapatero. No sé què en pensa vostè de tot aquest efecte cartes.
Bueno, yo creo que no se puede dejar de hablar de las cartas, porque las cartas son una realidad, las balas son una realidad, el cuchillo es una realidad. La pregunta me parece que debería ser por qué determinados actos, como podría ser el de la persona del Escorial, que dicen que es esquizofrénica, habría que verlo, porque da la impresión de que, por una parte, bueno, usted sabe que los esquizofrénicos, pues tienen una parte de la percepción de la realidad que puede ser correcta y puede ser normal, ¿no? Por eso se llama esquizofrenia. Pero bueno, habría que ver además si lo es, y habría que ver si ese diagnóstico es correcto. Ha habido una protesta de la asociación en el sentido de que se estaba dando por hecho una cosa que no lo es. Pero lo que es importante, me parece a mí, la pregunta es, sin dejar de hablar de ello, porque digo, es imposible, es una parte de la realidad, a partir del viernes se ha visto muy claramente, es por qué actos que podrían ser marginales en una campaña electoral, que en otros países podrían ser marginales, aquí se convierten en el centro. Y eso no es porque se habla de ellas, eso es porque hay un ambiente, porque a partir de la constitución de este gobierno, en diciembre del 2019, Sí, y a partir del virus es lo que se desarrolla como el crispavirus. Es decir, que además del patógeno del COVID-19, de la COVID-19, lo que tenemos es otro patógeno, que es lo que yo llamo el crispavirus en mi libro, editado en agosto del 2020. Y es la sensación de la derecha española, en primer lugar el PP, de que es posible que este gobierno de coalición PSOE, Unidas Podemos, sea de corta duración. Lo que le ratifica a Casado en esta idea es el virus y los efectos, perdón, devastadores del virus en términos de vidas humanas. Porque aquí estamos lamentándonos de amenazas, de cartas que son amenazas, balas y cuchillos. Pero en España estamos asistiendo a la muerte de más de 100 personas diarias. Es decir, no son solo amenazas y de contagios impresionantes por el virus. Es decir, estamos hablando de las amenazas como si digamos estas amenazas fueran todavía más importantes que las muertes que se producen a diario y que Sanidad va confirmando todos los días. Pero si aquí tenemos más que amenazas, aquí tenemos muertes reales. Son las muertes del COVID-19. Y entonces nos colocamos en las amenazas. Bien, eso es por el clima. Ese clima que, como digo, que yo llamo el crispavirus, que es un patógeno que ha alimentado en el PP la idea de que se puede derrocar a este gobierno y trabajar con la idea de una legislatura muy corta. Esto ha fracasado, pero sin embargo se metamorfosea ahora con el clima en las elecciones de Madrid, donde se pretende el cierto desarrollo de un plebiscito en torno a la figura de Isabel Díaz Ayuso, que no es Eva Perón. Los columnistas que hablan de Eva Perón y Isabel Ayuso no saben de lo que hablan, con perdón.
¿Por qué?
Porque no tiene nada que ver con Eva Perón. Eva Perón representaba, en los años 50, primero de los 50, uh-huh, en el movimiento peronista, Perón jugaba con dos manos, la derecha y la izquierda. Con la derecha coaccionaba al empresariado y le decía al empresariado argentino que confiaran en él, porque era la carta de garantía de la subsistencia del capitalismo en Argentina. Y entonces a los empresarios le apoyaban, porque él tenía el control a través de sindicatos del movimiento sindical argentino. No era el sindicato exactamente vertical de España de la época franquista, pero Perón se había educado como agregado laboral en Italia de Mussolini. Por lo tanto, sabía muy bien lo que era todo ese mundo. Y cuando volvió a Argentina, fue secretario de Estado de Trabajo y Previsión, y por lo tanto desarrolló unos vínculos con los sindicatos. Eva Perón era pretendía ser el ala revolucionaria del movimiento peronista. Era la banderada de los pobres. Llamaba a los pobres mis grasitas, grasitas de grasa. Y representaba un peligro para la oligarquía española. Por eso la bucharon y la trataban como el Iglesias allí, del movimiento peronista. No tiene nada que ver con Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué tiene que ver con...? Y los columnistas hablan con el mantra... Bueno, es igual, esto es una anécdota.
Potser, però, Ernesto, ho linken amb el populisme, no? El populisme de Barrera i el populisme de...
No era populismo. Es decir, todo el movimiento peronista era un movimiento de carácter populista. Pero ella representaba precisamente el ala más agresiva, el ala más dura. Ayuso no representa más que, lo que representa del PP, la bajada de lo que dice de la bajada de los impuestos, porque luego no lo hace, el azote del comunismo, el azote de Pablo Iglesias, el azote, la defensa de la libertad, entre comillas. En otros términos, miren, no tienen nada que ver, pero aquí se repiten los mantras sin saberlo. No sé si alguien se ha tomado el trabajo.
No, fa ben dir-ho, perquè fins i tot jo, en fi, ho he linkat d'aquesta manera i m'agrada que em corregeixi.
No, entonces no, nada que ver. Pero bueno, en cualquier caso, lo que íbamos, yo creo que esas amenazas... no hay que dejar de hablar de ella porque son parte de la realidad. Imagínese usted, se le manda una amenaza a Zapatero, es el expresidente del gobierno, ha copado todos los telediarios de hoy, ¿no? No se puede decir que Zapatero pues esté, como dicen de Pablo Iglesias, interesado en hacerse autobombo a través de una amenaza, ¿no? Por eso no hay que dejar de hablar. Lo que importa es que el clima de enfrentamiento y polarización, el clima de odio, el veneno de Rocío Monasterio y de Abascal es lo que explica la tan grande repercusión que tiene y cómo copa la campaña en los últimos días. Yo se acuerda que yo siempre hablaba de aquella novela de Dashiell Hammett, Cosecha Roja, donde hay una ciudad imaginaria que se llama Personville, en San Francisco, en California, pero allí la llaman Poisonville, es decir, ciudad veneno, ciudad venenosa. Bueno, pues, oiga, en materia de crimen organizado, Madrid es ciudad venenosa, porque los casos de corrupción, que son los casos de corrupción y crimen organizado que narra Dashiell Hammett en Cosecha Roja, a nivel municipal y a nivel del estado de California, aquí los tenemos con todas las operaciones Leso, la caja B del PP, eso lo tenemos, eso por garantizado. Pero ahora tenemos también la ciudad venenosa desde el punto de vista del odio y de las amenazas. En ese sentido, vuelvo a reivindicar mi definición de Madrid como ciudad venenosa.
Escolta, ara que parlava de Poisonville, però la gent sembla que hi està a gust amb aquesta ciutat. Dic per què, Díaz Ayuso, tot el que està a la gestió, per exemple, del coronavirus, doncs és premiada. Els restauradors estan encantats. L'altre dia, Jordi Cruz, amb una entrevista a la SER, també dient que ell votaria Ayuso, tot i que és d'esquerres, però que votaria Ayuso. Ho deia fins i tot Carlos Avellán. És a dir, hi ha tot un seguit... Aquí hi ha una corrent que Díaz Ayuso doncs, n'ha sortit beneficiada de la seva... Tot i que hi ha les dades que són terrorífiques a Madrid, les dades són incontestables, sembla que aquestes dades a la gent... O sigui, no és que no només no li passen factura, sinó que a més la premien i la beneficien, com per exemple li dic que deia que tiene tres estrellas Jordi Cruz, no?
Claro, pero eso es la opinión de una élite, no deja de ser una élite. No deja de ser una élite de empresarios.
Pero vota molta gent, no només la...
Claro que vota molta gente, pero sobre todo los que tienen mucha influencia, y efectivamente están con Ayuso, como usted dice, es un sector muy importante de Madrid, que es la élite. ¿Qué es Madrid? Madrid, Villa y Corte. Son muchos abogados del Estado que trabajan en los ministerios, en el Tribunal Constitucional, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal de Cuentas. ¿Qué es Villa y Corte Madrid? Madrid es una, digamos, una ciudad de funcionarios, de gente de clase media alta, que cree que efectivamente la política que hay que aplicar es la política neoliberal. Madrid es el ejército, funcionarios y altos responsables del ejército. Madrid es la Marina, es el Instituto Social de la Marina, aunque aquí no tenemos mar. Pero todo lo que tenemos en Madrid es muy importante desde el punto de vista de los funcionarios. Esta masa de funcionarios tiene su propia opinión, tiene sus propios criterios. Ellos creen en la economía neoliberal, creen que el Estado es malo, creen que lo que es importante es la empresa. Y no discriminan, porque, por ejemplo, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha dado ayudas directas a la hostelería. Usted lo sabe esto.
No.
Ellos han dado avales, han estimulado los avales, pero no hay un solo euro de ayuda directa. Yo lo que no entiendo es por qué Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros del ayer no aprueba un plan de ayudas directas a la hostelería de Madrid. ¿Acaso no van a venir los fondos de Europa más pronto que más tarde, o más tarde que más pronto? ¿Por qué no se les da ayudas? En otras comunidades autónomas ha habido, y Ayuso no ha dado. Lo que ha facilitado es avales, pero no hay ayudas directas. Fíjese en la hemeroteca, pregunte por ayudas directas, dígale a Xenia que busque ayudas directas. No encontrará ayudas directas.
Ahora lo buscará, pero...
No hay ayudas directas. No las hay. Mucho de boquilla. Y por eso todos los que hablan, hablan en genérico. Ahora resulta que tomarse una caña libremente, en libertad, de manera anticomunista, de manera antichavista, en un bar de Madrid, es la democracia y la libertad. Eso es Ayuso.
Ernesto, més coses. No hem d'oblidar que continua en marxa el judici de la Caixa B del PP aquesta setmana amb la declaració d'un inspector d'Hisenda que ha dit, atenció, que l'empresa unifica l'encarregada de reformar presumptament en negre la seu central del partit, va ser avisada que la registrarien i va manipular informació sobre els pagaments amb B. Escoltem l'inspector d'Hisenda identificat com a número 40.757.
Pero por si todavía no teníamos suficientes elementos, le voy a explicar cómo fue el desarrollo del registro. El desarrollo del registro significó que los justificantes de las irregularidades, vamos a decirlo así, con el partido B, estaban esperando a que fuesen registradas para obtenerlas por el auxilio judicial. Había una carpeta, creo recordar, blanca, con anillas, esperando en una planta diáfana que tenían, que casualmente debían haber estado trabajando esa misma mañana. Mucha casualidad. En los registros que se hacen con carácter sorpresivo, uno se tira horas, a veces días, y a veces se vuelve del registro y no sabe si ha encontrado algo de lo que estaba buscando.
Vamos a ver, el problema es que usted está hablando con una determinación de un registro en el que usted no participó, entonces, claro...
Sí, perdón, perdón.
Ah, ¿usted entró?
Pero, sí.
Ah,
sí,
vale,
sí,
pues yo... entonces es correcto, perdone, sí, perdone.
No, pero perdone, en cualquier caso, su señoría, lo que quiero decir es que esta idea que se está trasladando en las defensas de que el desplazamiento de los ingresos es inocua, con estos indicios de circuito B no cuadran. No cuadran, por mi experiencia profesional.
Ernesto, vostè ens diu que aquest testimoni de número 40.757 és un testimoni molt important. Quin valor dona aquest testimoni?
Bueno, yo creo que el diálogo es muy interesante porque habrá visto que el presidente del tribunal intentaba de alguna manera, pues... En fin, es un presidente que lo ha llevado muy bien en el juicio, todo hay que decirlo, pero intentaba de alguna manera ser de caja de resonancia de las defensas que intentaban desacreditar este testimonio. A mí me parece muy relevante porque muestra que unifica aquí, no simplemente se limitaba a facturar, sino que también de alguna manera participó en la labor de encubrimiento, ¿no? Él dice, tengamos en cuenta que el juez Rus estuvo detrás de todo esto, era el instructor del sumario y mucho le costó porque Carlos Lesmes en el Consejo General del Poder Judicial finalmente se lo cargó después de varios intentos, pero él y el inspector Manuel Morocho, ¿no? Este hombre que es, habría que ser un monumento de la UDEFI, que lo han apartado y que ya declaró en el juicio, él y otros compañeros de la Policía Nacional, y el secretario judicial, se esforzaron por cumplir las órdenes del juez, ¿no? Imagínense si hubiera habido polis peperos ahí en lugar de Morocho, como los hemos visto en otros casos, como es el caso de Kitchen, de la cocina, de control, de intento de recuperar.
Sí. No sabríamos re.
No sabríamos nada. Y entonces el testimonio del NUMA, del perito de Hacienda 40.757 de ayer, es decisivo, es decir, unifica. Gonzalo Urquijo evidentemente estaba de acuerdo con el PP en los pagos en negro, y lo que hizo fue recibir un chivatazo y se preparó precisamente para la entrada y registro, que desde el punto de vista judicial... procesar la entrada de registro tiene que ser sorpresiva, porque si usted sabe que van a venir, efectivamente usted limpia la casa.
Clar, clar, que això és el que va passar també a la seu del Partit Popular, que van anar a fer el registre un any més tard. Que, clar,
sí, havia... però en el... el registro que fue en diciembre del 2013... fue un registro que también fue muy positivo, porque el juez Rus les amenazó, se echaron atrás... Y esto fue después de la entrada en la sede de Unifica, y también allí obtuvieron papeles, no tuvieron tiempo de quemarlos o trasladarlos.
Ernesto, la Fiscalia, i canviant de qüestió, del Tribunal Suprem ha localitzat en un geriàtric de Saragossa un presumpte testaferro de Joan Carles I. Es diu Joaquín Romero Maura, és un historiador i hauria cedit la seva identitat per camuflar la infraestructura offshore muntada a l'illa de Jersey. Vostè ens deia que va conèixer a Joaquín Romero Maura als anys 80.
Sí. Sí, bueno, Romero Maura es un personaje, es el bisnieto del presidente del gobierno de Maura, de Antonio Maura, de Alfonso XIII, y fue nieto del ministro de Gobernación de la Segunda República, Miguel Maura.
Sí, sí.
Bueno, efectivamente, es el testaferro, se lo puedo confirmar. Yo estoy también investigando por mi cuenta y además tendré novedades que le gustarán en algunas semanas Probablemente menos, que le contaré. Pero le encantará, le encantará. Pero yo conocí a Joaquín Romero Maura, que es un hombre simpatiquísimo, ahora tiene 81 años, está en un geriátrico. Le conocí en los años finales de los 80, era yo director de Cinco Días, según recuerdo, después no le volví a ver, pero lo recuerdo perfectamente porque, en fin, comí con él y tomé café con él. Yo creo recordar, aunque no tengo una nota sobre esto, que fue durante la época del PSOE, durante los primeros años de los años 80, la época de en el Ministerio de Industria, él fue asesor un tiempo al Ministerio de Industria, una persona muy, muy inteligente. Y entonces yo le conocí y era una persona que también tenía una parte de su personalidad muy discreta. Él fue en ejecutivo de Merrill Lynch España y de Merrill Lynch Francia. En otros términos, era la persona ideal, desde el punto de vista financiero, para hacer una labor como la que montó Manolo Prado y Colón de Carvajal, porque Manolo Prado y Colón de Carvajal montó toda la estructura de Jersey, que ahora se está investigando, es un trust en la isla de Jersey, y hay ahí el equivalente de 20 millones de dólares, que han, digamos, que han aparecido. Y lo más interesante de todo esto es de dónde viene. Y yo creo que la filtración viene de donde usted está sentado, cerca de donde está usted sentado en este momento. No del edificio,
¿ah?,
pero de la calle Diagonal. Mejor dicho, no puedo decir de la calle Diagonal, porque es la Diagonal que yo conocí en los 80 y 90 con Javier de la Rosa. Usted sabe una anécdota muy importante, ¿no? Yo era el enemigo número uno, según de la Rosa, en la prensa española, porque tenía una relación extraordinaria con los periodistas y yo venía a hacer la excepción de la regla, ¿no? Y entonces yo estaba en la tertulia de Luis del Olmo, recuerda a Luis del Olmo, en Onda Cero, en las Ramblas.
Sí, sí.
Creo que tenía
sí.
la misma, me parece, sí, eran las Ramblas.
Bueno, posteriorment la va tenir aquí a la Diagonal, també, perquè com va fer Onda Rambla. Primer, com vostè diu, era Onda Cero i estava a la Rambla,
sí,
correcte.
Sí, en el viejo edificio.
Sí, 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 a la Rambla, sí.
Y
sí.
entonces yo estaba en la tertulia desde el... mucho todas las semanas y tal. Y entonces, en una de esas polémicas, yo creo que se mencionaba de la Rosa, y de la Rosa llamó por teléfono y dijo, eso que está diciendo Kaiser, pues no, y no sé qué. Y entonces Luis del Olmo, que era muy hábil, le tiró de la lengua. Y entonces de la Rosa dice, porque no me podrá rebatir. Y dice, y yo le reto a venir aquí, a reunirse conmigo. Y entonces Luis del Olmo me miró, me dice, ¿qué tienes que decir? Digo que yo acepto perfectamente. Y entonces dijo, el miércoles a las 10 de la mañana, o 10 y media de la mañana, el miércoles tal, dentro de 3, 4, 5 días. Y yo dije, pues me parece muy bien. Y entonces cuando llegué a la Diagonal, creo que era 400 y pico, no sé si 496, ahora no recuerdo. Cuando llegué a la Diagonal, Tony, yo parecía una estrella de cine. Me bajé del taxi del aeropuerto y había gente esperando la puerta.
Semblava que anés a rebre un Oscar.
Sí, y entonces la gente había tomado nota y quería ver si yo efectivamente iba a ir o no iba a ir. Subí al edificio La Diagonal, un edificio muy bonito en la Diagonal que tenía Javier de la Rosa, una planta ocupaba en ese edificio, creo recordar, y ahí tuvimos una reunión y él me dijo, me tomo la libertad de convocar al ilustre notario Tarragona para que grabe la conversación. Y grabó la conversación. Y tengo la grabación porque luego de esa grabación tuvimos un pleito que yo le gané, una demanda de protección del honor, que yo le gané y aporté efectivamente la cinta magnetofónica y la transcripción que hizo el notario, que fue tremenda, ¿no? Esa conversación. Y le contaba esto porque es Javier de la Rosa quien está filtrando ahora, porque él es el que hizo los pagos y fue condenado a prisión. Hasta 5 años por el Supremo.
¿Qué
ese es el tema? El tema es el siguiente. En el año 1990, a raíz de la Guerra del Golfo, de la Rosa, que era representante de Kuwait Investment Office,
sí,
tenía la manguera de los petrodólares, sí, en España, sí. Y administraba los dineros. Él explicó que le había mandado a Prado, a la Société Générale de Administración, la Sogenal de Ginebra, que le había mandado 100 millones de dólares, divididos en dos paquetitos, uno de 20 millones, eran 10 mil millones de la época, de pesetas, 20 millones a través de una sociedad que se llamaba, a través de una sociedad que se llamaba Warbase, War de guerra y Base, eso es después de la Guerra del Golfo, y él lo que dice es que le manda la pasta a Prado para el rey, para Juan Carlos I, y le manda la pasta porque España pues ha apoyado a Kuwait durante la invasión de Saddam Hussein del año 1990, la primera guerra del Golfo, recuerda. Entonces, esto nunca se pudo probar, pero fue a juicio, y fue a juicio en la Audiencia Nacional en el 2004 y en el 2006. Se probó que efectivamente De la Rosa había enviado el dinero, esos 100 millones de dólares, que Prado lo había cobrado en una cuenta en Suiza.
Los 100.
Los 100 millones, 20 y 80, en dos juicios separados, se llamaba Warbase y PIN 5, pero que el dinero se había evaporado. Y nunca se pudo saber qué pasó con el dinero. Es decir, lo dice la sentencia, que la tengo aquí, lo dice que bueno, que no se había aprobado. Dice, se trataba de un dinero enviado por Javier de la Rosa a una cuenta suiza, controlado por Manuel Prado, como pago a cada una de esas supuestas sociedades fantasmas. Mientras de la Rosa mantenía ante el juez, tanto en el juicio de Warbase como el de PIN 5, que el motivo de la transferencia eran pagos políticos para el Estado español, para que el Estado español apoyase la guerra del Golfo, entre los que se incluía el rey de Juan Carlos, y de ahí la mediación de Prado, conocida su relación con el soberano español, el diplomático lo negaba y argumentaba que se trataba de supuestas deudas particulares entre el catalán y él. Tanto en el proceso como en el otro, los magistrados no dieron crédito a ninguno de los dos, ya que no existía prueba documental alguna de sus afirmaciones, algo totalmente increíble, tratándose de la cantidad de la que se trataba. Sin embargo, se acreditó que Prado cobró. Prado tuvo una condena de 2 años de cárcel por la operación Warbase en 2004 y uno por la operación de PIN 5. Condenas muy bajas, tratándose de la cantidad de que se trataba. Estuvo 2 meses en prisión porque tenía 72 años y porque hubo gestiones humanitarias, y eso fue todo. Y entonces, ahora esto reverdece en Jersey, a través de de las dos partidas, 20 millones, el equivalente de 20 millones de dólares. Y entonces, es muy interesante cómo la historia da vueltas, porque sí tenemos acreditada la verdad judicial, ¿no? Y tenemos digamos, una historia interesante, cómo de alguna manera esos equivalentes a hoy a 11,4 millones de euros, o un poquito más de 10 millones de euros, aparecen a través de Jersey y aparecen a través de Joaquín Romero Maura. Romero Maura trabajaba, como le decía, Merrill Lynch, y por eso era la persona ideal. Era una persona muy poco conocida, había sido asesor durante unos meses o algo más en el Ministerio de Industria en los años 80, yo no logro precisar cuándo, y ahora tiene 81 años, pero tiene un Alzheimer y está en un geriátrico de Zaragoza. Es una historia realmente apasionante, Tony. Y el Javier de la Rosa largando desde Barcelona. Ahí está el hombre.
El que és apassionant és escoltar-lo, perquè, clar, vostè té aquest gran bagatge que fa que pugui tirar enrere i endavant amb el pas dels anys. Aleshores, pot anar a repescar històries com la que ens acaba d'explicar, on Javier de la Rosa, en el seu moment, era, bueno, com Mario Conde, no?, tots aquests.
Claro, los amigos del rey.
Ah, exacte.
Amigos del rey.
Ah, exacte.
Los amigos del rey, durante la intervención de Banesto el diciembre del 2000, en 1993, que fue el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, la gran preocupación de Felipe González, una vez ya decidida por el Banco de España, la intervención de Banesto, era qué podía hacer Conde con lo que sabía del rey de España. Téngase en cuenta que el rey de España había sido había patrocinado, había sido la figura clave en el doctorado honoris causa que se montó Mario Conde en junio del 1993. El doctorado honoris causa donde estuvo toda la creme de la creme en la oligarquía española. Y el rey de España presidió ese acto y hizo un discurso. Y 6 meses después intervenía Banesto, Tony. La gente no se acuerda de esto, pero yo sí lo tengo escrito en Vendetta y en mis libros.
Por eso le digo. Ernesto, Moltíssimes gràcies. El veig en forma i cosa que em fa molt feliç.
Moltíssimes gràcies a
vosaltres.
Moltíssimes
gràcies, gràcies.
Adéu, nos dejamos la economía para la próxima.
Exacte. Gràcies, Ernesto. Una abraçada molt forta. Seran 3 minuts i parlant d'economia, tot seguit parlarem de economia, però en aquest cas submergida. La que genera a través de la marihuana aquí a Catalunya. Compte perquè estem, en fi, estem jugant amb foc i ara tot seguit ens ho explicarà en Marc Serra.
Versió RAC 1.